estábamos escuchando a Cecilia Echenique junto con Joe Vasconcelos en el Todo por la Tarde, que se escucha en todo Chile. Era la canción Ojos de Miel. Saludamos a nuestros amigos de Antofagasta, que hasta ahora nos escriben por acá por el Twitter. Dice, hasta ahora se escucha el Todo por la Tarde en el 104.7 del FM en Antofagasta. Estamos en línea hasta ahora con Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Él nos va a contar una lamentable noticia, ¿no? Nuevamente sufre ataque, robo su edificio de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Es la tercera vez ya. Estamos en línea con Carlos. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo está?
¿Cómo está? Buenas tardes, Richard, gusto saludarlo.
Un gusto también para nosotros como radio poder hablar con usted. Y esta es la tercera vez desde el inicio de la revuelta, del estallido social. Cuéntanos cómo fue afectado el inmueble. ¿Qué es lo que en definitiva piensan hacer también frente a este escenario?
Bueno, efectivamente, nuestra sede fue objeto de una incursión de parte desconocido por tercera vez desde que se inició el 18 de octubre la revuelta social. Y la primera fue el 15 de diciembre. Pusimos una querella para efecto que se investigara el hecho. Hasta el momento no hemos tenido resultados. Luego tuvimos un segundo hecho delictivo a nuestra sede también. La primera semana más también solicitamos que se investigara judicialmente esta una querella. Y ahora nuevamente, hace dos días atrás también sufrimos, ¿no es cierto?, el ataque a nuestra sede y el robo de nuestros computadores, el daño a nuestro mobiliario y la destrucción de muchos papeles, documentos que teníamos nosotros ahí. Afortunadamente la información más sensible la teníamos fuera de la sede, justamente previendo hechos de esta naturaleza. Lo complejo, Richard, es que nosotros, después del primer ataque, digamos, nuestra sede el 15 de diciembre, nos pusimos en contacto con las autoridades, tanto de la policía como las autoridades municipales, porque somos parte de la Comuna de Santiago, también del Ministerio de Bienes Nacionales y también del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Y por qué esta instancia? Porque la sede que nosotros tenemos es un inmueble fiscal y que tiene un alto valor patrimonial. De hecho, fue declarado Monumento Nacional en categoría histórico por el Ministerio de Educación, tanto por su importancia y carácter arquitectónico. Fue una casa construida en 1934 por un famoso arquitecto chileno, Alberto Cruz Montt, pero principalmente su denominación como Monumento Nacional en categoría histórica se debió a que ese inmueble fue ocupado por la DINA durante varios años como clínica Santa Lucía, es decir, ahí iban a detenidos desde los centros de detención, López 38, Villa Grimaldi, a recuperarlos cuando la tortura había hecho efectos muy nocivos, digamos, en el organismo de las personas. Los recuperaban en esa clínica y luego los devolvían a los centros de detención para continuar con la tortura y el interrogatorio. Entonces, nosotros hicimos la gestión que debíamos hacer en función de lograr el debido resguardo de este inmueble patrimonial, repito, un inmueble fiscal que está, digamos, bajo la administración nuestra, pero a cuyo resguardo, obviamente, la obligación pende sobre el organismo del Estado. Y creo que ha habido indolencia, ha habido pasividad y ha habido falta de comprensión y falta de compromiso, además, con lo que son estos inmuebles patrimoniales y además un sitio de memoria que debe ser respetado, tal como, bueno, todos los sitios de memoria que operan en el país. Nosotros hemos conocido, usted sabe además, el ataque que ha sufrido durante estos últimos dos años, muchos sitios de memoria a lo largo de todo el territorio. Y creo que este nuevo hecho se inserta justamente en la falta de política de indolencia por parte del Estado de su obligación de resguardo de los sitios inmemoriales. Yo memoria y sí. Los memoriales que están expresos.
Sí, Carlos, sin duda es que se requiere un mayor resguardo de un espacio importante, un espacio con historia, un espacio patrimonial, un espacio que además sirve para el resguardo de los derechos humanos de los ciudadanos en Chile y que está actuando precisamente por estos días. Por eso surgen también las suspicacias, ¿por qué tanto ataque a este lugar que simboliza algo tan relevante como el tema de los derechos humanos? A propósito de esto mismo, destacar, Carlos, la noticia de esta semana que indica de la acción interpuesta, ¿no?, respecto al trauma ocular que estaría causado por personal de las Fuerzas Armadas, esto en contra de una persona allí en la comuna de Peñalolén. Se acusa de mutilación, lesiones graves hacia personal militar. Me gustaría que nos comentes, Carlos, respecto a cómo está avanzando esta investigación, esta acción judicial en este contexto que estamos viviendo actualmente acá en nuestro país.
Sí, bueno, primero, efectivamente, nosotros pensamos que estos hechos, tres en el transcurso de estos meses y desde que se inició la revuelta social, quiero decir francamente que antes nosotros ocupamos el inmueble desde el año 92, nunca hemos tenido hechos de esta naturaleza, y que tengamos tres a partir del estallido social, casual, no son hechos aislados. Y particularmente nosotros entendemos que, no somos del gusto de algunos, ¿no?, que nos ven con buenos ojos, que nosotros cumplamos nuestra función institucional, que es defender los derechos humanos de las víctimas de violación de los derechos humanos. Y de hecho nosotros hemos, a partir del estallido social, a título ejemplar, hemos interpuesto 36 querellas criminales en contra de autoridades políticas y jefes militares por la grave violación de los derechos humanos ocurrida a partir del 18 de octubre. Las querellas son por crímenes contra la humanidad, particularmente tortura y muchos casos de trauma ocular, porque efectivamente la coordinadora de víctimas de trauma ocular nos ha pedido a nosotros como institución que patrocinemos todas las querellas. Y hay que recordar que las víctimas de trauma ocular en todo el país ascienden, según la cifra oficial del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a 460. La verdad es que 461, porque el pasado sábado, efectivamente, un poblador, José Alejandro Amaro Seguel, en la comuna de Peñalolén, mientras se desarrollaba una protesta social en el marco de la cuenta pública que da el presidente de la República en el Congreso, bueno, recibió un disparo en la cara por parte de una patrulla militar que le causó no solo un trauma ocular, sino que, de acuerdo a lo antecedente e información de los médicos, él se encuentra hospitalizado en el Hospital Tisnés de Peñalolén, va a perder la visión del ojo derecho. Y entonces nosotros hemos presentado una querella el mismo lunes, en contra del presidente de la República, en contra del ministro de Interior, Víctor Pérez, en contra del ministro de Defensa, Mario Desbordes, en contra del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, y en contra del jefe de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana, Carlos Ricotti, y también en contra de Felipe Guevara, en su condición de intendente metropolitano de Santiago. Todos ellos son responsables a la luz de la normativa vigente, particularmente la ley 20.357, que establece, tipifica y sanciona los crímenes contra la humanidad. La pérdida de un ojo, la pérdida de visión de un ojo producto de un perdigón, constituye, jurídicamente hablando y a la luz de la ley 20.357, una mutilación. Y por lo tanto nosotros hemos presentado justamente entonces la creía por este delito y en contra de todas estas autoridades, tanto civiles como militares. Esperamos sí. Esperamos que la fiscalía cumpla con su deber de investigar y finalmente los tribunales dicten sentencia, digamos, condenatoria contra quienes aparezcan, ¿no es cierto?, como los responsables, tanto, repito, la autoridad civil y militar, cuanto los autores materiales.
Esta debe ser, Carlos, la primera acción judicial que llega en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, ¿no?, recién estrenado ministro del Interior, y que lamentablemente se estrena con este tipo de acciones desde el poder militar, desde el poder del Estado, ¿no? Una presentación del ministro del Interior, Víctor Pérez, muy en línea con un discurso también muy proclive a despertar a las policías con una defensa irrestricta, un ministro que además llegó a la Araucanía a señalar la inexistencia de presos políticos, con un discurso que ha sido muy mal recibido desde los sectores sociales, desde las movilizaciones, desde las organizaciones de derechos humanos. ¿Cómo usted también ve esta forma de actuar que está teniendo el ministro Pérez, Carlos?
Bueno, mire, lo que pasa, si uno hace un análisis cuantitativo y cualitativo de lo que ha sido la conducta del gobierno para enfrentar la legítima protesta social que se viene desarrollando a partir del 18 de octubre, no hay grandes cambios. Yo creo que decir que Víctor Pérez es más duro que lo anterior, a mí no me parece. Simplemente, tal vez, en la forma, desde el punto de vista de sus dichos. Pero en la práctica, nosotros hemos visto que la represión desatada en contra de tanto el pueblo mapuche como el pueblo chileno, la verdad es que es la misma entidad, la misma gravedad, y así por lo demás ha sido constatada por los distintos organismos internacionales que realizaron sus visitas respectivas, ¿no es cierto?, al territorio nacional y elaboraron su informe, hicieron sus recomendaciones al gobierno para que enmendara el rumbo, cambiara los protocolos respecto del uso de la fuerza, y bueno, nada de eso ha ocurrido, porque finalmente nosotros como Comisión Chilena de Derechos Humanos lo que decimos es que hay un patrón de conducta para enfrentar las legítimas demandas que se expresan, repito, tanto por parte del pueblo chileno y sus organizaciones, cuanto por el pueblo mapuche, atrás sus históricas reivindicaciones, ¿no? Y que no es sino la represión. Víctor Pérez representa muy bien aquella forma de enfrentar, digamos, esta histórica demanda y exigencia del pueblo mapuche. De manera que no nos llama la atención, lo que pasa es que él tiene un discurso más desembozado, menos cuidado en las formas, pero en la práctica representa una política de continuidad de lo que han sido los tres ministros de Interior que ha tenido este gobierno a partir del año 2018, cuando asumió.
Sí. Muy bien, Carlos, le agradecemos la conversación, llegando ya al final de nuestro programa. Les enviamos un abrazo también a todos quienes trabajan, quienes están detrás de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que nuevamente ha sufrido un ataque, un robo en su edificio. Es muy importante destacar y reforzar la labor de los organismos de derechos humanos en una sociedad como la chilena. Así es que, Carlos, un fuerte abrazo y esperamos seguir conversando más adelante sobre las acciones de la Comisión.
Bueno, muchas gracias por el saludo. Nosotros nacimos por allá el año 78, en medio de una dictadura muy tremenda desde el punto de vista de lo que significó la política de exterminio que impulsó desde el mismo día, digamos, de su irrupción en el poder. Y hoy día nos enfrentamos con una situación muy muy compleja también desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos. Y nosotros queremos decirlo muy claramente, a pesar de estos actos de amedrentamiento y hostigamiento, que es el carácter que nosotros le damos a estos hechos, no vamos a cejar en nuestro empeño de cumplir con nuestro mandato institucional, de defender permanentemente a las víctimas y de promover una sociedad democrática fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos.
Perfecto. Que esté muy bien, Carlos Margota, y seguimos conversando en alguna otra oportunidad. Abrazo, chau.
Saludos a todos los auditores. Muchas gracias, Richard.